Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Aunque no hemos tenido jornada este fin de semana en Primera División debido a los compromisos internacionales, sí que ha venido el fin de semana cargado de deporte. En Segunda División B todo estaba por decidirse en esta última jornada, que ha dejado al Celta B como campeón del subgrupo 1A y que por lo tanto disputará esa fase de ascenso a Segunda División y que como mínimo estará ya el año que viene en la Primera Real Federación del Fútbol Español. Gran noticia para el equipo entrenado por Onésimo Sánchez, que venció por 1-2 al Coruxo en el Derby Vigués. El Pontevedra y el Coruxo ya solo piensan en esa fase para evitar el descenso a lo que sería la quinta categoría del fútbol español, la tercera división. Vuelve esta semana también la liga en primera, el balonmano. Ya os adelanto que no ha sido un buen fin de semana en cuanto a balonmano para ninguno de nuestros equipos. Ninguno de ellos consiguió sumar. Baloncesto y muchas más cosas. Sobre todos estos temas vamos a hablar en esta media hora hasta las 4 de la tarde y lo haremos con el equipazo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilera en el control técnico, con un servidor que os saluda, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo de parte de todo el equipo para nuestro querido Antonio Estévez. Arrancamos así a las 3:31 del mediodía, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente, la respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria, casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fal, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Y como no podía ser de otra manera, arrancamos el programa de hoy hablando de la Segunda División B, que ayer nos dejó una jornada muy emocionante en la que el Celta B dependía de sí mismo para estar entre los tres primeros clasificados y disputar así esa fase de ascenso a Segunda División. No falló el filial celeste, que venció por 1-2 al Coruxo en el campo de Obao, donde solo el Zamora había conseguido sumar los 3 puntos en toda la presente temporada. Y eso, que el partido no empezó de la mejor manera para los pupilos de Onésimo. El Coruxo, que como ya es costumbre cuando juega como local, salió como una apisonadora y gozó de una clarísima ocasión para poner el 1-0. Sin embargo, la pierna de Ferrares evitó el gol local enviando el balón a córner. El Coruxo apretó y se adelantó en el marcador con un gol de Chaboura tras tento de Silva. Sin embargo, el Celta B, lejos de venirse abajo, hizo los deberes consiguiendo darle la vuelta al partido con 2 goles, primero de Markel y luego de Iker Losada, en apenas 3 minutos. El Coruxo lo intentó, los resultados en los demás campos además favorecían a los intereses del Celta, porque el empate de Unionistas y la victoria del Deport hicieron que el Celta B se coronara como campeón de ese subgrupo 1A. Después del partido y de la celebración del mismo, Onésimo Sánchez, entrenador del Celta B, en rueda de prensa habló sobre las cosas interesantes que nos dejó el encuentro, y es que el Coruxo se adelantó en el marcador, como ya dijimos. Sin embargo, Onésimo tenía muy claro que esto es fútbol y hasta el final no hay que rendirse.
No, el fútbol tienes que seguir y son circunstancias que pueden pasar, te puedes poner por delante. No has hecho nada y te puedes poner en contra y tienes que seguir. A ver, sabemos que venimos a un campo muy complicado, con un rival que sabe jugar muy bien aquí, que tiene sus corre mucho, corre bien, llega con mucha gente en área, que podía pasar. Pues lo teníamos trabajado, yo creo que ahí hemos sido maduros.
Y es que una vez consiguió el empate el Celta B, la clave, según el entrenador del filial celeste, estuvo en tener tranquilidad, en no perder el norte, gozar de posesión de balón, como siempre ha hecho el equipo de Onésimo, y además por poner una pega, solo quiso poner una, dijo que quizá tuvieron que atacar un poquito más para así amenazar el resultado.
Lo siguiente ha sido momentos de tranquilidad, de no perder el norte, y a partir de ahí nos hemos hecho con el balón. Creo que hemos acertado metiendo mucha gente a la espalda de sus centrocampistas, y ahí hemos hecho valer la calidad de los chicos, el empuje, las ganas, y bueno, hemos hecho 2 goles muy rápido, y luego ha sido, bueno, sufrir, porque en fútbol siempre se sufre. Quizá nos ha faltado amenazar un poquito más para intentar sentenciarlo.
Y es que los resultados en los otros campos, como ya decíamos, la victoria del Deportivo de La Coruña por 2-0 ante el Zamora y el empate del Racing de Ferrol en el campo del Unionistas ponían al Celta B como líder de ese subgrupo 1A. Y para Onésimo, ser primeros de grupo es un gran orgullo para el equipo, además que el Celta B ya solo tiene la vista puesta en la siguiente fase del campeonato.
Bueno, pues era una opción, no era, se ha dado así por los resultados, por la igualdad. Ahora miras la clasificación y ves toda la igualdad, tiene mucho mérito y obviamente felicitarlos y desearlos para nosotros lo mejor, obviamente, y pensar ya el miércoles en lo siguiente y al Corusón también lo mejor en la siguiente fase.
Y es que al principio de temporada, ¿quién le iba a decir al filial celeste que acabaría como campeón de ese subgrupo 1A? Y es que entrar entre los tres primeros no estaba entre los planes o entre en el objetivo que tenía el filial del Celta al inicio de la presente temporada. Pero ahora que lo han conseguido, no renuncian a nada, aunque saben de la dificultad de lo que tienen por delante.
No, lo que no nos poníamos este tampoco era el objetivo. Sabíamos que jugábamos en un grupo con unos equipos, con gente de otra categoría. El objetivo es tener gente preparada para el primer equipo, que creo que lo tenemos, ya lo hemos demostrado, y competir y seguir e intentar lo más alto. Ahora celebramos un ascenso, eso es obvio, ya lo tenemos, y lo siguiente no vamos a renunciar a nada, pero tampoco nos vamos a poner metas ya muy claras.
Y es que la segunda división B es una categoría con una dificultad enorme, y sobre eso quiso hablar también el entrenador del filial celeste, Onésimo, que dijo que han quedado auténticos equipazos, por ejemplo el Deportivo de La Coruña, el Pontevedra, en el tintero, que no han conseguido llegar a sus objetivos de clasificarse para la fase de ascenso, y ellos sí que lo han logrado.
Pero hay que saber que si hemos jugado en esta fase con equipazos que se han quedado fuera del ascenso, que se han quedado incluso algunos fuera de la segunda posibilidad, imagínate ahora que ya es la selección. Ahora parece que eres el mejor. No, yo siempre le doy, soy ecuánime en ese sentido y le doy el valor justo que tiene cada cosa. Y esto sí es cierto que para mis jugadores y para la entidad tiene un grandísimo valor.
Pues claro que sí, un auténtico valor para el filial del Celta y sobre todo para una entidad como el Celta de Vigo, que como mínimo jugará el filial celeste el año que viene en la primera Real Federación, si no es que consigue ese ascenso a segunda división. Y tenemos más protagonistas aparte de las declaraciones de Onésimo. Vamos a hablar ahora con uno de los capitanes del equipo del filial celeste. Vamos a hablar con Diego Pampín. Hola Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te tengo que preguntar, Diego, ¿cómo está el vestuario después de ese gran resultado, de esa gran victoria que os clasifica para esa fase de ascenso a segunda división?
Felices, creo que no hay otra palabra. Pero bueno, emocionados porque todavía hay muchos objetivos a los que aspiramos. Y bueno, lo celebramos bien en el vestuario y ya estamos pensando en el siguiente domingo.
Además, en un partido, Diego, en el que tuvisteis que remontar un marcador adverso, porque el Coruso se puso por delante relativamente pronto en el partido. ¿Eso hace, Diego, que esta victoria tenga todavía más valor para el equipo?
Sí, además sabíamos que solo había perdido con el Zamora, que tenía muy buenos resultados, que siempre sacaba puntos allí en Navao. Y bueno, nosotros planteamos el partido con las variantes que podía pasar. Sabíamos que, bueno, igual los poníamos por delante, igual se adelantaban ellos. Uh-huh. Y teníamos planes. Bueno, por suerte pasó todo antes del descanso, que eso es súper importante, y el equipo estuvo bien y creo que merecemos estar ahí arriba.
En la segunda parte, Diego, tratasteis de tener más la posesión del balón, de adueñaros del esférico para no sufrir tanto, pero sí que es cierto que hasta que suena el pitido final, en estos partidos, Diego, otra cosa no, pero sufrir se sufre bastante, ¿no?
Bueno, para empezar, es curioso que cuando mejor jugamos fue con el 1-0, ¿no? En el momento más difícil, en el que seguramente costara un poquito más, fue cuando mejor jugamos. Y sí es cierto que con el paso de los minutos en la segunda parte, creo que esos nervios de que podíamos conseguirlo se notó en las piernas, y sí es cierto que el juego no fue la mejor segunda parte, pero bueno, lo sacamos, que fue lo importante.
También quería preguntarte, ¿crees que marcar el 1-2 rápido fue clave a la hora de conseguir esa victoria? Que si se hubiera prolongado ese 1-1, ese empate en el tiempo, el equipo a lo mejor podría haber acusado cierto nerviosismo.
Sí, a ver, además de tenerlo todo trabajado y creo que la confianza en el grupo, en el equipo, creo que ha sido muy importante. Y bueno, sabíamos que el partido nos lo podíamos llevar, a pesar de esa piedra del primer gol, y confiamos y por eso lo remontamos.
Y otro de los datos que no se nos pueden escapar, Diego, es que acabáis la temporada como primeros de grupo, como primeros clasificados, como campeones de este grupo 1A. Supongo que esto es un refuerzo anímico todavía mayor para el vestuario, ¿no, Diego?
Sí, no es el mismo mensaje, tienes razón. No es lo mismo acabar el partido y decir ascendimos a la nueva división que cantar campeones. No se vive todas las temporadas.
Y ya por último, Diego, te quería preguntar, de cara a esa segunda fase del campeonato, escuchábamos a vuestro entrenador, a Onésimo, después del partido, en esas declaraciones postpartido, diciendo que el objetivo del equipo a principio de temporada no era el que ha conseguido, el de estar entre los tres primeros, pero que ahora no renuncia a nada. ¿Cómo os veis vosotros de cara a esa segunda fase del campeonato?
Con las mismas posibilidades que cualquier otro equipo, más ni menos. Además está todo muy muy igualado, al menos el Burgos, que sí es cierto que tiene una diferencia bastante grande, pero creo que como dice el míster, no renunciamos a nada y tenemos posibilidades de meternos.
Diego Pampín, capitán del filial celeste y sin duda uno de los grandes artífices de que el equipo haya conseguido esa clasificación para jugar la fase de ascenso a segunda división y que estará como mínimo el filial celeste el año que viene en esa primera Real Federación o en esa segunda B-Pro. Diego Pampín, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y muchísima suerte en esa segunda fase del campeonato.
Gracias a ti, buenas tardes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Más protagonistas que nos deja ese partido entre el Coruxo y el Celta B, en este caso, vamos a escuchar al entrenador del equipo local del Coruxo, que para Michel Alonso, que es el entrenador del Coruxo, su equipo mereció bastante más durante esos primeros minutos en los que sí pudimos ver al Coruxo que estamos acostumbrados a ver en el campo de Obao.
Un partido de Oche, que bueno, pienso que fue un partido competido, tenía sensación de que merecemos de algo máis, sobre todo, bueno, penso que a saída do partido foi o Coruxo habitual na casa. Tivemos unha ocasión clara de Silva aos 6-7 minutos, bueno, un pouco que somos nós aquí, ¿no?
Y es que, aunque parecía que el Coruxo tenía el partido perfectamente controlado en la primera mitad del encuentro, para Michel recibir dos goles en dos acciones aisladas puso muy cuesta arriba el partido para los suyos.
Sí que é certo que, bueno, a sensación durante o primeiro tempo que tiñamos o partido controlado, pero bueno, co que temos enfrente un equipo que, bueno, ao final quedou primeiro, penso, bueno, en dúas xogadas, bueno, que a sensación é que son xogadas aisladas, pois nos meten dous goles, e bueno, aí se complica o partido.
También sobre la importancia de haber sumado algún punto en el último encuentro de esa fase regular del campeonato, quiso hablar Michel Alonso al acabar el partido contra el filial celeste y lo hacía así, de esta manera.
Pues bueno, gañando, pues estaríamos nunha situación, bueno, pues evidentemente moito mellor, pero sí que é certo que despois da primeira volta que fixemos 7 puntos, pues bueno, queríamos acercarnos aí a chegar a esos 20 puntos, bueno, penso que son puntos suficientes para competir unha segunda fase que vai a ser moi complicada, non para todos.
Y ayer en segunda B, aparte de este partido entre el Coruxo y el Celta B, que nos dejó al Celta B clasificado para jugar esa fase de ascenso a segunda división, se disputaba el otro de los partidos de uno de nuestros equipos, el del Pontevedra, que cayó por 2-1 ante el Guijuelo, en un muy mal partido del Pontevedra que cerró esa fase del campeonato. No fueron capaces los de Luisito de sacar nada positivo de su visita al colista, el Guijuelo. El partido fue muy igualado, sin apenas ocasiones en los primeros minutos de encuentro, y los locales se aprovecharon para adelantarse con un disparo que terminó en el fondo de la red. Tras el paso por los vestuarios, el cambio de sistema le sentó bastante bien al Pontevedra, que consiguió empatar el encuentro con un gol en propia puerta del Guijuelo. Pero a partir de ese momento, el Guijuelo mostró mucha más intensidad que los granates, y en el minuto 79 un tanto de Antonio Pino puso el definitivo 2-1. Dejó el Pontevedra la posibilidad de sumar 3 puntos para situarse como líderes destacados en ese grupo por evitar el descenso a la tercera división. división. Y sobre esto quiso hablar el entrenador, Luisito, que dijo que el Pontevedra tuvo una muy buena primera media hora de lucidez, una buena primera hora en la segunda parte, que les valió para empatar el partido, pero después el equipo se vino abajo, y eso es algo que el entrenador del Pontevedra no puede entender.
Teníamos el partido totalmente controlado y un error garrafal nos condenó. Esa es la realidad. Aquí este campo remontar es súper complicado, y que el Guijuelo, yo les lo dije muchas veces, para mí es una sorpresa que esté tan abajo, porque yo creo que lo del coronavirus a ellos le ha afectado más que a nadie.
Y es que los errores muchas veces se pagan caros, y si no, que se lo digan al Pontevedra, que encajó el segundo gol en un grave error defensivo.
Pero sí hicimos una buena media hora en la segunda parte, donde fuimos capaces de empatar, y ahí el equipo se encontró cómodo. Lo que no me lo encuentro explicación es por qué, después de empatar, pues el equipo se vino abajo, y le dimos muchísimo campo al Guijuelo. Esa es la realidad, y bien es cierto que en los últimos minutos pues no nos encontramos nada cómodo, ¿no? Eso es lo imperdonable para nosotros, es por lo que más molesto estoy.
Lejos de esconder los malos resultados de su equipo, del Pontevedra, Luisito ya solo piensa en la segunda fase, y es que de los 12 puntos que ha conseguido el Guijuelo en todo lo que va de la fase regular del campeonato, 4 de ellos los logró contra el Pontevedra.
Bueno, evidentemente, claro que es un equipo que solo gana un partido, eso no, yo no pongo ninguna disculpa. La triste y cruda realidad que nosotros no fuimos capaces de ganar en Pasarón, que le pudimos incluso golear, pero la realidad es que de 6 puntos el Guijuelo contra nosotros hizo 4 de 12 que tiene. Esa es la realidad, y no se puede esconder nada. Lo que hay es que seguir trabajando.
Ahora es el momento de agachar la cabeza para los jugadores, ver la realidad tal y como es, y venga el rival que venga, hay que sumar de 3 en 3.
Bueno, yo lo que me preocupo es de recuperarlos a mis futbolistas a nivel mental, porque es lo que hay. Ahora no hay que andar contando milongas ni nada, hay que contar la realidad, que hay que pelear por no descender, eso ya lo sabíamos. No hay disculpas ni hay buscar sucedáneos en donde no hay. La realidad es que venimos aquí, jugamos contra el último, perdimos, y ahora hay que agachar la cabeza, mirarse cada uno el ombligo y pensar en el domingo que viene, donde nos toque o contra quien nos toque, y buscar los 3 primeros puntos, nada más.
El punto positivo, lo único que se le puede encontrar de positivo a esto, que el Pontevedra sigue pasando como primero a esa fase de descenso, en la que, en palabras de su entrenador, el Pontevedra tiene que estar muy por encima de los demás.
Quedamos primeros del grupo que va a pelear por descender, y ahora pues a encarar los 8 partidos como 8 finales, porque el Pontevedra está muy por encima de todo el mundo, y hay que pelear. Son 8 partidos que hay que dejarse la sangre y la salud para salvar al equipo, que nos costó mucho llegar a segunda B. Y nosotros en 8 partidos tenemos que ir a muerte, eso lo tengo muy claro.
Esas son las declaraciones del entrenador del Pontevedra, de Luisito.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y es que ahora, en esa fase, ¿cómo quedan los grupos de cara a esa segunda fase del campeonato? Pues en esa fase de ascenso, el Celta B tendrá que enfrentarse en partido de ida y vuelta contra los 3 primeros clasificados del subgrupo 1B, que son Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid Promesas. Y por otro lado, en la fase de descenso, por la parte baja de la tabla clasificatoria, Corusio y Pontevedra tratarán de no descender a la tercera división y se enfrentarán también a partido de ida y vuelta contra los 4 últimos equipos del también el subgrupo 1B, que son el Sporting B, el Covadonga, el Real Oviedo B y el Lealtad. Por el momento, el Pontevedra es primero con 21 puntos y el Coruso segundo con 20.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Y es que la segunda división B estuvo tan emocionante, de la que hemos hablado tanto, pero este fin de semana también llega cargado de fútbol, ya que vuelve la primera división, y seguro que lo hará de la misma manera, igual de emocionante que ha sido la segunda división B este fin de semana. Ya conocemos el plan de trabajo del primer equipo del Celta, que después de la jornada de descanso de la que gozó ayer, se entrenará desde hoy y lo hará hasta el sábado en diversos horarios, lunes y jueves a las 3:30, martes y miércoles a las 12, y justo el día anterior al partido, el sábado, lo hará a las 2:30, tratando de aclimatarse a ese horario de mediodía en el que va a disputar el partido del domingo. Además, ayer uno de los internacionales celestes, Fran Beltrán, gozó de minutos en el empate de la selección española sub-21 ante Italia. El jugador celeste entró al partido en el minuto 79. Y sobre otros temas de actualidad que está englobando al Celta de Vigo, sobre la reforma de la grada de marcador en el estadio de Balaídos, habló el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero. Para el alcalde de Vigo, ya puede anunciar que ha iniciado de forma activa la obra en la grada de marcador. Lo hacía de esta manera.
Por tanto, ya estamos en obra activa y en obra visible y válida para la ciudad. Ya se retiraron 1.500 asientos de marcador que serán reutilizados, y hoy vamos a retirar otros 500 asientos.
Abel Caballero recibió también una propuesta muy peculiar de un aficionado y socio del Celta, sin duda de lo más curiosa. Vamos a escucharla.
Yo recibí una petición de un aficionado y de un socio del Celta que me pedía que le entregáramos su asiento, que lo quiere guardar de recuerdo. Bueno, pues es algo que cualquiera puede solicitar y que me parece, cuando menos emotivo, que alguien quiera guardar el recuerdo de su asiento en la grada de marcador, seguramente durante tantos años.
Y por último, también quiso hacer especial hincapié en cuál será el resultado final del campo del Celta, un estadio a la altura de los grandes equipos europeos.
Y por tanto, un campo y unos asientos con la comodidad y con los mismos asientos del estadio del Paris Saint-Germain. Y después ya vamos a empezar a coordinar con la Liga que lo antes posible podamos hacer el desvío de las instalaciones que la Liga de Fútbol tiene en la grada de marcador.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y por último, para terminar ya con el fútbol, en tercera división, resultados de ayer de nuestros equipos: Alenteiro 3, Ribadumia 1, Ourense Club de Fútbol 0, Rápido de Bouzas 1, Choco 1, Pontellas 0, Atios 1, Barco 2, Estradense 2, Ourense Unión Deportiva 0, Arosa 0, Alondras 0. Con estos resultados jugarán la fase de ascenso Arosa y Alondras, pasarán a la siguiente fase el Estradense, Choco y el Rápido de Bouzas, y jugarán ese playoff por no descender Ribadumia, Atios y Pontellas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ya nos movemos con mucha energía además al balonmano, porque ayer a las 7 de la tarde comenzaba en Asangriña un partido histórico para el balonmano en la provincia de Pontevedra, partido que enfrentaba al Atlético Guardés y al balonmano Málaga en lo que era la ida de las semifinales de la EHF European Cup. Con mucha ilusión afrontaban las chicas del Guardés el partido, aunque finalmente el resultado no acompañó, 18-23 al final de los primeros 60 minutos. Esta mañana hemos podido hablar con una de las capitanas del equipo, con África Sempere, que nos contaba que el vestuario está bastante afectado después del partido de ayer. Además, cree que la falta de actitud y algunos errores tácticos decantaron la balanza para las andaluzas.
Bueno, la verdad es que estamos un poco afectadas porque obviamente sabemos que el resultado no fue favorable, nos hubiese gustado hacer mucho más en el partido. La verdad que, bueno, yo creo que nos faltó un poco de actitud, estuvimos todas de acuerdo que quizás no tuvimos la intensidad que deberíamos haber tenido. Y bueno, creo que eso, sumado a que tuvimos muchísimos errores tácticos y de pérdidas de balón, pues hizo que el Málaga aprovechase todo eso.
Y también errores a la hora de definir. También quiso África ensalzar la actuación de la portera rival, que tuvo un 60% de índice de paradas, 16 intervenciones en todo el encuentro.
Sí, obviamente, bueno, Merche es una portera de selección, y al final pues en un partido así tienes que estar muy fina porque sabes que estudia y que encima es una muy buena portera y es cierto que ayer no tuvimos nuestro mejor partido de cara a portería.
Ayer el equipo recibió al equipo justo antes del partido, pero durante los 60 minutos que duró el encuentro no pudo estar en la sangría y eso, en palabras de la capitana, se acaba notando.
Aunque tenemos que decir que llegamos al pabellón y nos estaban esperando fuera con un recibimiento toda la afición y eso yo creo que nos dio a toda mucha fuerza, pero está claro que no es lo mismo que el hecho de que no estén ahí dentro. Pero hay que decir que estuvieron allí con nosotras apoyándonos antes y eso también nos dio un plus de motivación.
Y en último lugar, sobre la posibilidad de conseguir una remontada. La capitana África se mostraba optimista porque si el equipo cree en sus posibilidades en ese partido de vuelta, es capaz de todo el Atlético Guardés.
Bueno, yo he estado aquí otros años y hemos remontado a Granollers con una diferencia más amplia y se puede perfectamente. El tema es que hay que confiar, hay que dejarse la vida y dejarse todo en el campo y hay que salir con las cosas más claras y obviamente con una mejor actitud y una mejor intensidad por parte de todas. Pero poder se puede, solo hay que creer en ello.
La vuelta el próximo sábado en Málaga. 5 goles de ventaja para las andaluzas que tratará de remontar el Guardés. Y claro que se puede, porque en estas eliminatorias de 120 minutos hasta el pitido final, todo es posible.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en Liga Sobal, malos resultados tanto para el Cangas como para el Cisne en sus respectivos partidos de este fin de semana. El Cangas jugó el viernes su partido contra el Freaking Granollers en tierras catalanas y no cosechó un resultado positivo. Una nueva derrota que hace el equipo, que el equipo entrenado por Nacho Moyano esté una semana más en los puestos de descenso. 28-19 tras el pitido final fue el resultado en el marcador. Para el Cisne es más preocupante todavía si cabe la situación porque sigue colista con 7 puntos después de su derrota este fin de semana ante el Balonmano Ciudad de Logroño. Los de Jabato recibían al cuarto clasificado de la Liga Sobal y se vieron superados por el equipo riojano que aprovechó los últimos minutos del primer tiempo para dejar encarrilado el partido. Al final del encuentro, 21-33. Nuestros dos equipos se medirán precisamente este miércoles en el Derby Pontevedrés, que en su día fue aplazado por los casos de coronavirus en el Cisne. El Dixa Modular Cisne que se enfrentará al Cangas Frigoríficos de Morrazo este miércoles 31 de marzo en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra. Además, en División de Honor Plata, jugaron también nuestros tres equipos y también no consiguieron buenos resultados. Antequera 31, Acanor Novas 29, Amenábar 27, Teucro 24 y Balonmano Madrid 31, Balonmano Madrid 35, Disciclín Lalín 31. Por lo tanto, como ya decía, malos resultados también esta jornada para nuestros equipos de División de Honor Plata.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas, nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y en baloncesto también jugaron su último partido de la fase regular del campeonato nuestros tres equipos de Liga Femenina 2. El Celta Zorca pudo cerrar la primera fase de la temporada ante su público con una victoria, además de forma amplia. 88-41 se impusieron las viguesas al Maristas de A Coruña. La Unión Deportiva Cortegada también pudo cerrar la primera fase del campeonato con buen sabor de boca tras vencer a la agrupación deportiva Avilés 53-49. Y por último, el último de nuestros equipos, el Club Arsil de Baloncesto, cayó derrotado en Pontevedra 45-64 ante los Construcción Ardoy.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y en en este último minuto, dos noticias breves. La primera, el Ibercon Sanfi perdió en su partido de este fin de semana ante uno de los pesos pesados de la categoría, 50-69 ante el Mideva Extremadura. Y también, en segundo lugar, hablábamos el viernes pasado de que el Badminton Rabachol tenía un partido, una jornada muy importante ante el Benalmádena, y finalmente sale del descenso porque consiguió sumar esa victoria este fin de semana ante el Benalmádena. Hasta aquí llegamos nosotros, nos despedimos ahora cuando faltan 20 segundos para las 4 de la tarde, pero os prometo que mañana volveremos, el equipo de siempre, para contaros todo lo reseñable en el deporte en las Rías Baixas.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.